Pues lo dicho, vamos a conectar con Menchu, que nos cuente qué ocurre por ahí, en esa concentración, para pedir esa más cositas para nuestras escuelas. Adelante, Menchu, muy buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Juan. Pues sí, es verdad que hoy decíamos, avisábamos de la importancia de acudir a dos citas que nos parecían muy importantes y de actualidad. Ya escucháis. En este momento es esa convocatoria a huelga educativa, a movilización, pidiendo, solicitando más medios, más recursos para un curso escolar seguro.
Tenemos que atenderlo ahora un momentito, me vaya a disculpar. Y también llamo a compañeros y compañeras de las otras organizaciones convocantes. La Marea Verde es un espacio amplio, donde cabe todo el mundo.
Escuchamos a Fernando Cobos.
Tenemos muy claro que defendemos la escuela pública de todas y para todas, en igualdad de condiciones.
Con presencialidad.
Y con una presencialidad segura.
Presencial segura ya. Y nadie queda. No. Presencial segura ya. ¿Cómo era? Joder, cómo.
Bueno, pues aquí estamos ya. Los diversos medios convocados para solicitar esas demandas. Estamos ante la Delegación Territorial de Educación y Deporte, cuya responsable es María Estela Villalba, aquí en calle o en la plaza Mozárabes 8. Convocados sindicatos, la Marea Verde, AMPAs, estudiantes, en definitiva, todos aquellos que quieren una vuelta, ya sea al instituto, a la universidad, a los colegios, más segura. Porque para ellos no todos están comenzando con los medios necesarios para tener ese derecho a la educación y sobre todo ese derecho a la salud.
Somos unos alarmistas y que no tenemos raciocinio suficiente para darnos cuenta. Sin embargo, conforme los compañeros y compañeras, tanto docentes como personal de otros servicios educativos, como las propias familias que están observando en qué condiciones empiezan las clases, porque desde hace 4 semanas hay una propaganda sistemática de intentar vender normalidad, cuando ayer se dieron unos datos en Andalucía que son de los mayores desde el 15 de marzo, nosotros no podemos estar tranquilos, porque es imposible estar tranquilos con este crecimiento del contagio y unas aulas abarrotadas. Bien es cierto que no todas las aulas están abarrotadas, nos alegramos que la España vaciada, en este caso, esté mejor, pero las ciudades y los pueblos costeros y muchos otros pueblos que son cabeceras de comarca, como puede ser Aracena o Valverde, tienen las ratios hasta arriba. Es más, se cierran unidades. Es más, nos encontramos que se quitan profesores de un sitio para llevarlos a otro, pero el cómputo general es que hay menos docentes de los prometidos. Dijeron que iban a meter 6.000 más y a día de hoy solo nos salen las cuentas de 4.000. Es decir, hay mucha propaganda y la realidad se nos está mostrando en la cara. Y por eso nosotros estamos aquí hoy, por responsabilidad. Yo voy a parar ahora el micro, que vamos a atender a la prensa unos minutos y en breve salimos.
De colaboradora de
Pero si queréis seguir gritando, podéis seguir gritando, aula segura ya, bajada de ratio ya.
Pues ya van acercándose los convocantes, los que se van sumando a esta movilización. Claro, están con todas las medidas de seguridad normales, no es una convocatoria al uso, hay que mantener las distancias de seguridad, las medidas higiénicas, ya vemos también a miembros de la policía local acercándose para visualizar si todo ese protocolo se está respetando. Y mientras hablamos con la FAMPA, la Federación de Padres y Madres, ¿no?, de la Asociación de Padres y Madres de Huelva. Perdón, ¿tu nombre?
María Jesús Valle.
Bueno, María Jesús, ¿por qué esta convocatoria?
Bueno, esta convocatoria se hace simple y llanamente porque la consejería ha tenido 175 días para programar el inicio del curso y adaptarse a las medidas COVID y ha hecho caso omiso. Caso omiso porque las medidas que ha tomado son mínimas y esas medidas las familias pensamos que no garantizan la seguridad, la mínima seguridad del alumnado en las clases. Es por ello que desde FAMPA Huelva le reivindicamos a la consejería el aumento de plantilla de docentes. Si se hace la semipresencialidad, que hayan docentes que cubran esa semipresencialidad y no haya dejadez de esos días alternos del alumnado, adaptar los centros educativos a las medidas COVID, que no están adaptadas, y evidentemente la medida que marca Salud, puesto de que Salud es la que marca las medidas sanitarias dentro y fuera de los centros educativos, la bajada de ratio. Es fundamental una bajada de ratio. No se puede consentir que haya clases que tengan 30 alumnos, 32 alumnos, y de ahí, bueno, son mínimas las clases que tienen 20 alumnos. Este es el mínimo los que cubren la ratio. Y esas son las reivindicaciones que estamos teniendo las familias.
Muchísimas gracias, María José. Vamos a hablar dos palabras contigo, Fernando. Fernando Cobos, también representante del sindicato Marea Verde.
No es sindicato,
de este movimiento, el por qué hay que acudir y apoyar esta convocatoria.
Nosotros creemos que somos la parte consciente y responsable de un inicio de curso irregular, porque queremos que dentro del aula se exijan las mismas medidas que fuera del aula. Y no creemos ser trabajadores de segunda. Cuando en cualquier otra administración pública o espacio de trabajo se exige metro y medio, se exige una medida de seguridad ante el COVID, la escuela no puede ser un espacio de excepción. Y por tanto, todo lo demás sobra. Hacía falta haber hecho una inversión extraordinaria de personal educativo, de recursos para espacio para poder desdoblar, y de eso no se ha hecho nada. Se nos ha puesto a la puerta de una segunda ola de pandemia que no queremos para nadie, pero tampoco para nosotros. Cada vida importa, también en educación.
Bueno, no solamente está Marea Verde, hay también el apoyo de sindicatos, sí. Hemos visto también a la Federación de Padres y Madres de Huelva.
Hay muchas familias que están cada vez movilizándose más, porque es muy evidente que en todos los centros está ocurriendo, bueno, en todos los centros, en una mayoría de centros está ocurriendo que las ratios no son admisibles. Y aquí tengo una compañera que es madre de familia de un centro educativo y que está colaborando con nosotras en el bloque infantil, bueno, digamos familiar, de las unidades de convivencia, porque esto es una lucha de toda la comunidad educativa y tenemos que ponerlo en pie, y dejo a Isabel que os dé otra declaración.
Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, Isabel, representando aquí a tantos padres y madres con esa inquietud, esa incertidumbre a la hora de comenzar su curso escolar, ¿por qué acudís?
Acudimos aquí sobre todo para reivindicar que no tenemos miedo, estamos aquí por un sentimiento de responsabilidad. Estamos seguros de que necesitamos reivindicar los derechos fundamentales de nuestros hijos, velar por la salud de nuestros docentes, por el derecho a la salud y a la educación. No pueden ir separados, tienen que ir de la mano. No tenemos miedo, somos responsables y por eso estamos aquí.
¿Qué centros educativos están representados?
No sé porque vengo como mamá, pero hay bastantes AMPA y en Facebook puedes encontrar todas las AMPA. Hay Gran León, Lepe, no sé, hay muchísimas AMPA. Lo que pasa es que no sé decirte ahora cuántas, pero imagino que después podremos hacer ese cálculo.
Bueno, ¿cómo estáis viviendo estos primeros días a la hora de llevar a vuestros hijos al centro escolar?
Estamos luchando porque la sensación es de improvisación por parte de la administración, que no hay una escucha de la comunidad educativa. No está, yo creo que la administración no está escuchando a los equipos directivos que están suplicando pues más profesores, más limpiadores para los centros y más profesorado, ¿sabes? Entonces, lo que no puede estar en juego que por una cuestión económica la salud y la educación de nuestros niños esté en juego. Me parece que esto no es un partido de ganar y perder, es un partido en el que hay que invertir y que se tenga todo al alcance. No se puede empezar con improvisación, es la sensación que tenemos los padres. Yo tengo una vida normal con mis hijos, yo lo llevo a todos los sitios, pero yo decido por ellos dónde llevarlo. La cuestión es, mis hijos no entienden por qué no puede ir a un parque y tiene que meterse en un cuarto con 25 chicos con mascarilla 5 horas, porque mis hijos solamente pueden salir dos veces en semana al patio y comen todos juntos en el aula 25 con mascarilla quitada. No tiene sentido. Entonces la sensación es de improvisación y no tenemos miedo, no estamos neuróticos, en sentido de responsabilidad en la guarda potestad de nuestros hijos.
¿Y qué se solicita? ¿Qué necesidades queréis cubrir?
Lo más importante no hay que descubrir, son muchas necesidades de muchos centros que hay que cubrir. La historia es que pedimos que escuchen a los equipos directivos. Sería fundamental porque cada centro tiene una necesidad muy concreta. En mi centro en particular necesita profesorado y que las aulas que se han cerrado al uso, como salas de uso múltiples, como la biblioteca, como el gimnasio, no pueden ser usados. Y son los espacios mayores donde se podría hacer unos desdobles para que los niños tengan ese espacio necesario para poder tener una docencia de calidad y una protección de la salud en estos momentos coyuntural de pandemia mundial.
Muchísimas gracias, Isabel.
De nada, a vosotros.
Bueno, pues estamos escuchando como poco a poco todos están reivindicando esas... ¿Voy para allá?
De nuestro profesorado, de nuestros técnicos de apoyo.
Hola, buenas.
Hola, muy buenas. Estamos aquí viendo el calado que tiene esta convocatoria, tanto de movilización como la que vamos a asistir, como esa futura huelga educativa. ¿Seguirá adelante?
Hombre, evidentemente esto no es una puerta para una lucha. Esto no es una lucha contra la consejería ni contra delegación. Esto es un grito para reflexionar e intentar luchar todos juntos contra la pandemia. Estamos viendo que la gestión de la garantía de sanitarias en los centros se le ha atribuido a los equipos directivos. Prácticamente desde agosto han estado trabajando, pero después el resultado ha sido que no tienen medios para ello. Lo que se pide aquí es que se les escuche, que se escuche a los docentes y a los equipos directivos, qué carencias se tienen en cada centro e intentar solucionarlas. Las ratios son altísimas, los espacios son mínimos. Hay casos de comedores sociales que superan con creces la ratio en condiciones normales. Esta reivindicación que se hace desde los centros, que son los que están gestionando y los que conocen sus centros, deben ser escuchadas.
¿Habéis tenido suficiente respuesta por parte de la administración?
No, evidentemente no. Hemos tenido 2-3 mesas sectoriales donde encima de la mesa no se da una ratio responsable, por ejemplo, que era una de las reivindicaciones que teníamos. Se le ha pedido a los equipos directivos prácticamente el milagro de los panes y los peces, donde con muy pocos recursos tienen que solucionar tantos problemas. Y lo que estamos convirtiendo, siguiendo con la metáfora, es un caldo de cultivo del virus. En los centros.
Perdona, no sé qué molesta más, si es esa las no medidas que están tomando o esa dejadez por parte de la Junta, porque parece que no escuchan.
Evidentemente ellos tienen unas razones que no parece que ven el problema que tenemos encima de la pandemia y no recuerdan de dónde venimos. Venimos de un confinamiento bastante estricto. Venimos de muchas muertes, parece que hablamos de muertes como que, bueno, como si estuviéramos en la batalla. Y no se trata de eso, se trata de primar la seguridad para que la educación siga adelante. Se habla de la economía. Yo creo que realmente el impacto de un confinamiento al que nos dirigimos, como sigamos en esta situación, el impacto económico va a ser muchísimo peor.
Como sigamos en esta situación, salud y educación son incompatibles.
Evidentemente, siempre hemos defendido que se escuche a los sanitarios. Si los sanitarios nos están gritando que están desbordados, que la atención primaria es prácticamente ya inabarcable, lo que no podemos hacer es un experimento en las aulas para ver cómo se desarrolla y colapsar el medio sanitario. Porque la gente no muere solo de coronavirus, la gente muere de otras enfermedades que, desgraciadamente, no pueden ser atendidas como se debería.
Muchísimas gracias. ¿Tu
a
nombre?
Vosotros. Mi nombre es Luis Ramón Zapata, de Ustea, delegado sindical de Ustea.
Muchísimas gracias. Pues el delegado sindical de Ustea, otro de los sindicatos representados en esta convocatoria, al igual que vemos también grupos políticos, entre ellos vemos a Izquierda Unida, vemos a Rafael Sánchez Rufo, el coordinador provincial, apoyando esta convocatoria. Muy buenas tardes, Rafael.
Hola, buenas. ¿Qué hay? ¿Qué tal?
La verdad que ya empezamos un curso escolar, ya empezamos con movilizaciones. ¿No se está pensando en esas respuestas, en dar respuestas a esas demandas de la comunidad educativa?
Desgraciadamente la Junta de Andalucía no lo ha hecho. Había un reto este verano que era garantizar el derecho a la educación presencial de los niños y niñas de nuestra comunidad autónoma de Andalucía y que eso se hiciera en condiciones de seguridad. Eso requería un trabajo intenso y además requería un esfuerzo inversor en disminuir la ratio y en garantizar eso, que nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes pues pudieran hacerlo en condiciones de seguridad, guardando la distancia social de 1.5 metros y con unos institutos preparados para una situación que es muy difícil. Eso no se ha hecho y los padres, las madres y la comunidad educativa en general tienen que enfrentarse a una vuelta del culo, a una vuelta de curso con una absoluta inseguridad, y por eso está aquí la gente protestando, para decirle en broda al gobierno de la derecha de la Junta de Andalucía que no ha hecho los deberes y que no ha conseguido garantizar que nuestros niños, como decía, pues estudien en condiciones seguras.
Claro, al final son más recursos, más medios a disposición de esos padres y madres, ¿no?, para que tengan ese curso escolar sus hijos con total seguridad.
Claro, hace falta tener criterios claros, hace falta establecer protocolos para que los profesionales de la educación sepan lo que tienen que hacerlo con los niños, cómo tienen que aplicar esos protocolos, pero también hace falta recursos. Y la Junta de Andalucía y el gobierno de Moreno Bonilla, que entró al gobierno hablando de bajada masiva de impuestos, pues ha demostrado que la bajada masiva de impuestos que Andalucía, los más ricos, aquellos que heredaban más de 1.000.000 de euros en el impuesto de sucesiones que se ha quitado, pues se traduce en menos capacidad financiera para fortalecer los servicios públicos. Y esa bajada masiva de impuestos pues significa niños en la aula sin condiciones seguras, significan gente que no se les atiende en los centros de salud y significan eso, unos servicios públicos debilitados en un momento en los que era más necesario que nunca el fortalecimiento de lo público para defender a la mayoría social de las consecuencias de esta pandemia que estamos sufriendo.
Muchísimas gracias, Rafa. Rafael Sánchez Rufo, el coordinador provincial de Izquierda Unida, pero también tenemos a Mónica Rossi, a la portavoz, a la presidenta del grupo municipal en el Ayuntamiento, en la Corporación Municipal. Muy buenas tardes, Mónica.
Pues muy buenas tardes, Menchu, y a todas las personas que nos escuchen.
Y una nueva movilización, una nueva convocatoria al inicio del curso escolar, como estamos viendo, bueno, pues siguen esas inquietudes, esa falta de seguridad en muchos centros educativos, que lo estamos viendo constantemente en las noticias.
Esa es una de las reivindicaciones, bueno, pues que están teniendo tanto el personal no docente como el personal docente, como las propias familias, ¿no?, de los centros. Una de las exigencias que se plantean en esta manifestación y en las distintas concentraciones que se han hecho antes ha sido la bajada de ratio. Desde el sector de las familias dicen que si en una reunión familiar nada más que pueden estar 10 personas, ¿cómo es posible que después se pretenda que en las clases los niños estén en 25, ¿no? Entonces, o 27 o 30 chicos o chicas.
En muchas ocasiones.
Claro, efectivamente. Entonces, bueno, esto evidentemente pasa pues por efectivamente bajar la ratio a 15 alumnos por clase. Eso supone contratación de profesorado y, por tanto, que la Junta de Andalucía invierta dinero en la contratación de esos profesionales, vamos, los docentes, los no docentes, y bueno, además, en el caso de los ayuntamientos, como es el nuestro, el de Huelva, que hace el trabajo de la limpieza de los centros públicos de la ciudad, bueno, pues que también apoye a los ayuntamientos con financiación extraordinaria, pues esas limpiezas especiales que hay que hacer con motivo de esta pandemia, ¿no?
Claro, porque todo nos queda en mascarilla, no. Higiene de manos medidas de seguridad.
Las aulas están diseñadas pues para un número determinado de niños, de niñas o de adolescentes, y evidentemente si la separación física que tenemos que mantener normalmente en la calle, en cualquier espacio, es de 1.5 metros, 2 metros, las clases no están preparadas para eso. Por eso es necesario esa bajada de ratio que tanto están reivindicando, bueno, pues el personal docente, el no docente y la familia. Eso por un lado. Y bueno, evidentemente, bueno, pues la Junta de Andalucía no está dando respuesta, no está dando respuesta, y por eso pues estamos en la calle, ¿no?, una vez más. Porque es verdad que los niños tienen que asistir al colegio, pero no pueden asistir, bueno, pues sin los medios necesarios
a costa de
para
salud,
ello, efectivamente.
Claro. Bueno, aprender es importante.
Como hay colegios en Huelva capital, bueno, pues que han tenido ya casos con el aislamiento del grupo de niños, ¿no? O sea, que estamos viendo ya en prensa los
primeros casos. Ya empiezan, ¿no?, el goteo.
Efectivamente, ¿no? Y todavía no hemos entrado en octubre, noviembre, que bueno, pues sabemos lo que son las gripes, sabemos los resfriaditos que te empieza a subir la fiebre, es decir, todo eso, ¿no? Y bueno, muy importante también es la que tenga cada centro escolar tenga una enfermera o un enfermero presente. ¿Por qué? Porque se está descargando la responsabilidad en un enfermero o enfermera de un centro de salud. Eso no se puede hacer porque ya de por sí están atendiendo a sus pacientes y, bueno, pues es que en el momento en que haya un caso en un colegio de una zona, tiene que abandonar todo lo que esté trabajando para dedicarse efectivamente a hacer el rastreo. Eso sería más fácil si la contratación de enfermeros y enfermeras fuera para los propios centros escolares. Y bueno, pues todo esto se está uniendo pues a todo el desastre y la improvisación que está teniendo la Junta de Andalucía, pues en todo, en que se está manifestando en la falta de medios para la sanidad, que se está manifestando en cómo están los servicios sociales, en fin, en todo lo que tiene que ver con los servicios públicos, que son los que pagamos todos con nuestros impuestos y que además son los que atienden a la ciudadanía en general.
De eso se trata, de reivindicar derechos que todavía nos quedan por conseguir. Muchísimas gracias, Mónica.
A vosotros.
Vamos a seguir con las tomas de contacto con las personas aquí presentes, madres, padres que acompañan a sus hijos, madres y padres preocupados por la situación que están viviendo en este curso escolar 2020-21. Y vamos a hablar también con los que se encuentran ya, bueno, pues en parte de la comitiva, niños acompañados de sus padres. ¿Puedo hablar con vosotros nada, un momentito? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, la preocupación sigue latente, ¿verdad? Han comenzado el curso escolar, que era lo que estaban deseando, volver a ver a sus amiguitos, volver al colegio, en definitiva. Pero los padres y madres seguís con la misma incertidumbre y la misma inquietud que cuando estábamos en confinamiento.
Efectivamente, seguimos exactamente igual. Hemos vuelto en las mismas condiciones, con mucho gel, con mascarillas durante 5 horas, los niños que están de 9 a 2... y los que están desde las 7:30 hasta que termina el comedor durante 8 horas, y no se ha hecho ninguna, no se ha tomado ninguna medida más, ni se ha bajado la ratio, ni se han contratado más profesores, y venimos a pedir que velen por la seguridad de nuestros hijos, que tenemos derecho a la educación, pero tenemos derecho a la salud también.
Claro, y por ser precisamente padres y madres responsables, muchas veces es necesario que vayan al colegio para seguir, bueno, vuestra vida laboral, y sería imposible de compaginar tal y como veníais realizándola hasta ahora.
Efectivamente, efectivamente, ha sido un poco complicado todo.
Venga, pues os dejamos ya en la comitiva que se está comenzando a mover desde esta Plaza Mozárabes 8, padres y madres con las medidas de distanciamiento en 2 filas. Aquí vemos también a personal que está velando para que se cumplan esas medidas. Muy buenas. ¿Padre?
No, docente.
Ah, docente. Sí. Bueno, pues con más inri. Docente, me gustaría docente. Rescatar también esa, pues
sí,
cómo esas
no.
Palabras.
Pues, bueno.
¿Qué situación es la que están viviendo ahora?
La situación, la verdad, que es un poco compleja. Tenemos ahora mismo en las aulas la misma ratio que el curso anterior. Incluso ha habido aulas que han aumentado su ratio. Entonces, yo no sé si es falta de ideas, falta de interés por la administración pública. El caso es que se barajan muchas ideas, como por ejemplo, si quitamos todo el presupuesto que se dedican a planes y programas, que quizás este año son innecesarios, podríamos contar con una partida económica que se podría emplear o haber empleado en aulas prefabricadas, en los patios de los centros, y contratar docentes, que denuncio desde aquí, como docente, funcionario, eso sí, que la administración solo haya contratado los apoyos docentes por COVID hasta diciembre. Nosotros, en nuestro caso, en el centro de San Juan del Puerto, Marismas del Tinto, nos ha llegado 2 compañeros de COVID, apoyo COVID, pero únicamente hasta diciembre. Uno de ellos tiene una tutoría, con lo cual el dilema a partir de diciembre se vuelve a crear. ¿Volverá el mismo docente? ¿No volverá? Aparte, también hay otras partidas presupuestarias que se podrían haber dedicado a ese personal docente, a contratación de personal docente y a los prefabricados.
Bueno, que te interrumpa, sí. ¿No ha habido diálogo con la administración? ¿No habéis tenido
yo como docente estoy representando directo. Estoy representado por un sindicato, estoy afiliado a un sindicato. Pero es verdad que a mí ese sindicato hoy no presente aquí me representa más bien poco. A mí me gustaría que hubiese habido una unión sindical total y absoluta respecto a lo que se está pidiendo aquí este día, denunciando la falta de recursos y la falta de propuestas, de medios que deberían haberse hecho en su día. Es decir, que hubiese habido una partida económica, solicitamos una partida económica, o yo creo que como docente debería de haber habido una partida económica destinada únicamente a la contratación de personal docente hasta final de curso, no solo hasta diciembre, y con aulas prefabricadas que nos permitan dividir las aulas en 2 para disminuir la ratio. Es decir, que estamos en la misma situación que en marzo del curso pasado.
Aparte de la sobrecarga que ya de por sí desde marzo habéis soportado,
por supuesto,
la comunidad educativa al completo, aquí incluimos también a los padres y madres, pero claro,
sí,
llega
sí.
El momento donde os encontráis nuevamente indefensos,
sin respuesta. Se ha hecho mucho esfuerzo, efectivamente, como bien comenta usted, se ha hecho mucho esfuerzo por parte de familias, por parte de comunidad educativa, docentes, equipos directivos, familias, pero por parte de la administración. Nos hemos encontrado un poco abandonados. Tenemos gel hidroalcohólico y mascarilla en los centros. Dos de apoyo COVID. No sé la...
Eso no se lleva adelante.
No sé verdaderamente, como bien comenta usted,
esta pandemia.
Si llevamos adelante esta situación que tenemos. Estamos haciendo todo lo que podemos los docentes, todo lo que está en nuestras manos. Mesas separadas 50 centímetros a lo más. Ratio hasta en secundaria 31 alumnos o alumnas. Y verdaderamente vemos una situación insoportable a día de hoy. Queremos una solución lo antes posible por el bien del alumnado, por el bien de la comunidad educativa y por el bien de la educación en esta comunidad autónoma de Andalucía, que debería de ser una bandera en la educación nacional o internacional también.
Y demostrarlo, ¿verdad? Ese apoyo es necesario para proteger, bueno, pues el futuro, que son nuestros hijos e hijas. Muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros por estar aquí presente. Un saludo.
Hombre, no íbamos a estar nosotros siempre cubriendo, pues, estas movilizaciones, estas reivindicaciones. Y vamos a acercarnos otra vez a la cabecera. Allí vamos a rescatar a más personas que tienen ganas de hablar con nosotros. En cuanto nos ven, la verdad es que también es un desahogo el comentarlos, el contarnos esas inquietudes que padres, madres y profesorado, la comunidad educativa al completo, están demostrando, participando en esta movilización.
En educación, más diversión.
En educación, más diversión. En educación. En educación.
Aquí padres, madres y acompañados de sus hijos para demostrar que lo que ellos pidan y lo que ellos solicitan es de justicia.
En educación, más inversión. En educación.
Es lo que siempre decimos. Si las cosas se queda uno callado, no llega a ningún sitio. Hay que hacerlo visible. Hay que gritar aquello que se quiere conseguir. Y más, bueno, pensando que ya van apareciendo casos, son varios los colegios que han notado ese aumento de contagio, ese repunte a lo que tenemos miedo, ¿no? Muchas veces miedo de que volvamos otra vez a confinarnos. Eso sería ya terrible. Y la seguridad de ellos nos importa a los adultos. Hay que demostrar responsabilidad. Pues diferentes lemas que todos chillan al unísono porque quieren una vuelta al cole seguro. Desde infantil a bachillerato. Esto no es cuestión de infantil, primaria, también de secundaria, bachillerato, ciclos formativos, diversos que se vienen desarrollando en diversos colegios y centros educativos. Y el 1 de octubre ya la universidad. Muchas personas ya las que se han sumado manteniendo la distancia de acera a acera, dejando el centro de la calzada vacía. Otra cara conocida que no podía faltar aquí, Esther Carbajo, muy buena.
Hola, muy buena, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo estamos? Nosotros estamos también un poco todos enfadados, ¿no?
Sí,
la situación, enfadada. La verdad, no es fácil.
No es fácil ni de gestión ni nada, pero está claro de que hay cuestiones de prioridades. y nuestros niños y nuestra salud pública, porque incluso personas que no tengan niños pequeños y demás en su propio barrio, va a las mismas tiendas que va a esas unidades familiares. Y por otro lado, no vamos a consentir que se imponga la semipresencialidad. Necesitamos que la educación llegue a todos y a todos nuestros niños.
Tal como va la situación y como va repuntando el número de contagios, todos tenemos miedo a un nuevo confinamiento, a que la vida nuevamente se vuelva a parar.
Efectivamente, ¿no? No podemos permitirnos volver a parar, ¿no? La dinámica ni la economía, aunque piensen mucho que parece que no nos importa eso, ¿no? Pero por eso mismo, ¿no? Por eso mismo. Hay muchas empresas, sobre todo pymes y autónomos, que no podrían soportar otra embestida más. ¿Eh? Y esto está muy claro de que es algo de conciencia colectiva y de civismo, ¿vale? De salud pública, ¿vale? Tenemos que ir todas a una, aquí no vale bandos, aquí lo que hay que salir para adelante y poder la educación, nuestros niños y la salud.
Muchísimas gracias, Esther.
A ti, corazón.
Seguimos avanzando por la calle Puerto. Una larga, larguísima comitiva al quedarnos rezagados, rescatando esos comentarios, esas necesidades de varios de los participantes en esta movilización. Movilización que amenaza con que se convierta en una huelga educativa. Ellos no quieren correr ningún riesgo por sus hijos e hijas. Comienza a chispear nuevamente esa lluvia de hace dos horas. Está comenzando nuevamente a caer, pero bueno, nosotros continuaremos hasta llegar a la cabecera. Hemos visto representantes de comisiones obreras, al igual que hemos hablado con representantes de USTEA o de la movilización de Marea Verde, todos apoyando a la comunidad educativa, a la enseñanza. Es el momento de pasar por las puertas de UGT. UGT que no se ha sumado en esta ocasión a dar apoyo en esta movilización. No sabemos el motivo, ya nos comentarán, pero sí sabemos que está apoyado por CESIF, USTEA, Comisiones Obreras, Marea Verde, gran mayoría, que representan a los trabajadores y trabajadoras que quieren un empleo digno y con todas las medidas de seguridad posibles. Y en esta situación de pandemia, el COVID-19 está al acecho, sigue siendo un enemigo a combatir.
Por educación me mojo un montón. Por educación me mojo un montón.
Aquí no importa la lluvia.
Me mojo un montón. Por educación me mojo un montón. Por educación me mojo un montón.
Bueno, ya habíamos hablado con María Jesús, también representante de FAMPA. Vosotras, madres, padres, en definitiva, todos, lo que queréis es soluciones rápidas, ¿no?, a lo que ahora mismo estamos viviendo.
Soluciones rápidas y eficaces, porque no podemos jugar. Estamos hablando de salud, estamos hablando de seguridad. Me estoy quedando ronca, perdona. Pero lo importante aquí es que atendamos al sentido común. Si se sacan unas instrucciones teniendo en cuenta el punto de vista sanitario, ¿cómo podemos ir en contra de esas propias instrucciones? Tenemos que hacer uso del sentido común de garantizar la seguridad de nuestros niños, de nuestras niñas, de todo nuestro alumnado, que luego van a ser núcleos de convivencia con grupos mucho más vulnerables. Así que una educación de calidad empieza por una bajada de ratios. Eso supone un incremento del profesorado. Eso supone unas instalaciones dignas, que también es otro punto que habría que demandar. Y bueno, por lo menos ese es el punto mínimo y mínimo para poder comenzar.
Imprescindible.
Efectivamente.
De ahí el punto de partida.
Efectivamente.
Muy bien, muchísimas gracias.
De nada.
Más claro no pueden hablar, la verdad. Todos tienen en mente lo que quieren conseguir, las necesidades las expresa muy claramente. Aquí vemos representantes también de CGT. Vamos a ver si podemos hablar con algún representante de ellos.
¿Qué tenéis que decir la Imbroda?
Que queremos trabajar con seguridad y que esto, como dicen muchos padres, no es cuestión, no han tenido tiempo, esto no es cuestión de tiempo, es cuestión de dinero y es lo que no quieren invertir, dinero en educación y en salud para todos.
No olvidemos que la situación ha cambiado para todos, ¿no? Todos los ciudadanos y ciudadanas, esta pandemia nos ha dado la vuelta a nuestro proyecto de vida.
Sí.
Hay que tener claro las prioridades, ¿no?
Sí, y las prioridades es la salud, los niños y los profesores, y todas las familias, y toda la comunidad educativa. No se están cumpliendo las medidas en los centros porque no se puede, no porque los equipos directivos no hayan puesto empeño, y los maestros y profesores igual. Es porque son imposibles, sin dinero.
Solamente acabamos de comenzar hace unas semanas, primaria, infantil,
sí,
secundaria, aún queda la universidad. Esto tenemos que seguir reivindicándolo, ¿no? Y ponerle freno cuanto antes.
Por supuesto, pero esto se llama dinero. No hay otra cosa, se llama dinero. Contratación de profesorado y bajada de ratio, porque así se minimizan los contagios en las aulas. Y es lo que hay que hacer.
Muchísimas gracias.
A ustedes.
Bueno, pues así es como hablan y se expresan ya. Les hemos comentado que íbamos acelerados hacia la parte delantera de esta comitiva. Y hemos llegado a los representantes también de Comisiones Obreras.
¡Estamos en la lucha!
¡Juan más a ti también va! ¡Juan más, escucha!
¡Estamos en la lucha!
¡Juan más, escucha!
¡Estamos en la lucha!
¡Juan más, escucha!
¡Estamos en la lucha!
Bueno, pues ya estamos en la cabecera de la comitiva, acompañando a Comisiones Obreras, que una vez más apoyando a los trabajadores y trabajadoras.
Una vez más apoyando a los trabajadores y las trabajadoras, y además diciéndole al gobierno que aquí estamos para seguir luchando por una educación pública de calidad para todos.
Que pero digna, ¿verdad?
Digna y segura, sobre todo segura, porque estamos hablando de salud y de respeto al trabajo de los docentes y a la salud de nuestros alumnos.
Y eso se traduce en dinero, en inversión, como estamos escuchando.
Como estamos diciendo, más inversión para educación y no inversión para otro tipo de cosas que bien que la sacan en un momento determinado.
Muchísimas gracias.
A
ver si podemos buscar Emilio Fernández. Yo antes lo había visto, pero
necesita inversión.
No lo encuentro por aquí.
Emilio, ¿qué
opinas? Yo soy la representante de usted.
Ay, bueno, hablé hace un momento también con el representante,
bueno,
pero no importa,
mi compi.
Hombre, a mí me encanta. Estaba buscando ya en la cabecera el poder de convocatoria que todos los sindicatos, AMPAs.
¿Qué quieres saber? ¿El porcentaje de seguimiento?
Lo que quiero saber es cómo habéis conseguido el unificar esta convocatoria a tantos colectivos.
Bueno, yo pienso que todos somos muy conscientes, todos vamos en el mismo barco, da igual la sigla, y sobre todo familia y escuela es un binomio que no se puede separar. Entonces, esto es un problema social, no solo un problema educativo, y creo que esto es lo que ha llevado a que todos los colectivos vayamos unidos.
Bueno, esto es a nivel andaluz, ¿verdad?
Sí, a nivel andaluz.
¿Está produciendo en todas las provincias?
Sí, en todas las provincias de Andalucía a la misma hora está habiendo manifestaciones con recorridos similares.
Esto es la convocatoria a una movilización, pero está en el aire la amenaza a huelga de la comunidad educativa.
Sí, hay una amenaza de huelga continuada porque, bueno, estamos pulsando a ver si la administración, creo que debería ser responsable, y ver que esto es un foco de infección que ahora mismo se está viendo en otras comunidades ya difícil de controlar, como puede ser en Madrid. Y el inicio de los colegios, pues estamos también viendo que hay aulas cerradas, que en Huelva se ha cerrado un centro y que esto va a ser la tónica si no se pone remedio. Nosotros ya a final de curso, durante la pandemia, que hemos seguido manteniendo nuestras reuniones, por ejemplo aquí en Huelva con la delegada de Educación y con Planificación, hemos advertido de este inicio de curso, que la ratio era imprescindible, totalmente necesario bajarla, y bueno, el inicio de curso se ha obviado que esta pandemia exista y hemos iniciado igual que un año cualquiera.
No, y aparte hay que contar que no todos los centros educativos tienen pues esa amplitud de instalaciones. Era muy difícil el decidir, ¿no?, qué medidas adoptar para que se cumplieran las medidas de distanciamiento social o incluso, bueno, que se pudiera educar en condiciones.
Bueno, sí es verdad que depende también de muchas poblaciones. Hay otros edificios y hay otras posibilidades para que los niños se puedan desdoblar. También podemos hablar, por ejemplo, aquí en Huelva hay colegios prácticamente vacíos que también se podrían utilizar. Es una cuestión de organización y de querer hacerlo y de unión entre los municipios y municipales los ayuntamientos, la mancomunidad, en fin, todo quien tenga un edificio aparte de educación pueda ponerlo a disposición.
Pues muchísimas gracias. ¿Hasta dónde vamos a continuar?
Vamos a terminar en el ayuntamiento. Si quieres que te diga el seguimiento,
sí,
más
por
o
favor,
menos de...
¿habéis organizado?
Sí, nosotros el seguimiento, estamos viendo que hay un 50% de seguimiento de la huelga en los centros de secundaria, un 70% en primaria y un 30% en el personal de administración y servicio. La valoración que hacemos de los centros de secundaria es que prácticamente las clases que se han retrasado no empezarán hasta el lunes, con lo cual esto ha sido una manera también de boicotear un poco esta jornada de huelga.
Bueno, pues veremos lo que da de sí esta presión, ¿no?, que al final es lo que viene siendo una movilización, una convocatoria para seguir presionando esas mejoras tan necesarias.
Exactamente, esperemos que tomen nota y que no sea necesario, podamos empezar las clases, que es lo que queremos, empezar a trabajar con los niños de manera presencial y los niños necesitan ya estar en la escuela.
Muchísimas gracias, ha sido un placer. Bueno, pues más comentarios que vamos sumando. En este ruidillo que escucháis son las gotas de lluvia que van cayendo en el micrófono, protegido con el plástico. Pero al final suena más.
Más información contra la transmisión. Más información contra la transmisión. Más información contra la transmisión.
Bueno, pues muy buenas.
Muy buenas.
¿Y eres representando?
Yo soy maestro.
La comunidad educativa que está ahora tan afectada, ¿verdad? Sí. Es el momento donde estamos asistiendo a rescatar esos comentarios.
Luchando, poniendo en valor los derechos conseguidos durante muchos años y apoyando a toda la comunidad educativa, en especial a las familias, a los padres, a las madres, a los alumnos, que son los primeros que han tenido el suficiente valor para ponerse en huelga el primer día de clase. Se han dado cuenta que sus hijos no tienen la distancia mínima, que no han mandado el profesorado suficiente y en lugar de fortalecer al profesorado existente, reforzándolo, la administración lo está debilitando, cargándole de funciones que antes no tenía. Con lo cual aumenta el estrés, disminuye la salud del profesorado y por consecuente se rebaja las posibilidades de que la escuela esté abierta.
Sí. Bueno, ya que hablamos con un maestro, un profesor, no solamente preocupado por la salud de sus alumnos y alumnas, sino el que al final tiene que escuchar también, ¿no?, esos miedos de los padres y madres, esas amenazas de que en estas condiciones no estoy tranquila si llevo a mi hijo al centro.
Exactamente, es lo primero que las madres y padres han manifestado en la reunión inicial para informarle, no se creían cuando han llegado a la escuela, esperaban verse una bajada de ratio, 15, 20 alumnos, una distancia mínima de 1,5 metros, 2 metros, y cuando se han dado cuenta que la información en los medios de comunicación no se correspondía con la realidad del centro, se han dado cuenta que están engañados. De ahí la huelga de las AMPAs que estamos apoyando.
Bueno, y no solamente queda ahí, sino al final, bueno, en falta de espacio, muchos centros que necesitan, tienen esas carencias en las instalaciones para cumplir con lo que ese protocolo
Exactamente.
Establece.
Actualmente, por lo menos en el centro donde yo trabajo, pues tenemos 25, 26, 27 alumnos, con lo cual no se puede mantener la distancia mínima. Y es muy difícil, pues, parar la transmisión comunitaria. ¿De acuerdo?
Bueno, de aquí no vais a parar, ¿no?, de seguir luchando hasta conseguir por lo menos una respuesta.
Pondremos en marcha todas las medidas del protocolo COVID en nuestro centro y cuando haya que apoyar las reivindicaciones de toda la comunidad educativa, aquí estaremos para luchar.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted.
Bueno, más maestros que nos están confesando, diría yo, la realidad de la situación que viven, ese día a día que sabemos que tiene que ser duro porque tienen la responsabilidad, aparte del trabajo, la responsabilidad de que sus alumnos y alumnas de los centros educativos estén seguros, no se contagien. Ya vamos por la Gran Vía, por la avenida Martín Alonso Pinzón, en dirección al Ayuntamiento de Huelva. Bueno, son promesas incumplidas las que estamos escuchando en este lema. Porque al final, hasta que ha llegado el momento, la realidad ha cambiado.
La reentrada es caótica, los centros están poco atendidos por el personal necesario, las distancias, los ratios que pedimos no se respetan, y esas promesas que se hicieron durante el verano, pues no hay.
No ha habido cambio. Y eso que se sabía, ¿no? Lo que se avecinaba.
Se sabía lo que con bastante tiempo, pero los poderes de la Junta de Andalucía no han hecho nada para poder solucionar el problema que se le estaba pidiendo a gritos desde las calles y desde las familias y los profesores.
Muchísimas gracias. Pues tiempo, mucho tiempo que han dejado pasar hasta llegar, bueno, a comenzar el curso escolar y al final pues se sienten abandonados. Muchos de ellos nos comentan que había que comenzar el curso escolar en las condiciones que han podido cada uno. Pero todo no solamente es líquido de hidrogel o mascarilla. Muy buenas, María Ángeles.
Hola, ¿qué pasa? Aquí luchando por nuestros niños, por la seguridad de nuestros niños.
Eso es lo que estoy escuchando.
No queremos dinero, no queremos nada, queremos que los niños estén seguros, una ratio, que la ratio sea más baja y que con 15 sillas en un aula podíamos tener a los niños sin mascarilla.
Claro que sí.
Sobre todo los más chicos. O sea, tenemos niños, yo soy de infantil, vamos a ver, queremos que los niños estén seguros. Estén seguros.
Y más tan chiquititos, ¿verdad?
Que... Hombre, claro, y los de primaria, tienen que salir al recreo. O sea que tenemos que tener los grupos reducidos. Necesitamos inversión.
Muchísimas gracias, María Ángeles Medel, conocida del mundo del carnaval. Ya, por fin, porque ya digo, al final no querían salir del protocolo de lo que viene siendo el cortejo, pero habéis llegado al ayuntamiento.
Íbamos a llegar al ayuntamiento, pero es muy largo. Hay mucha gente en la calle hoy. Hay mucha gente, porque nuestros niños tienen que estar seguros. Claro. En cuantito empecemos a confinar a los niños, los maestros se van a la calle.
¿Y sigue habiendo mucho miedo a la hora de llevarlos al colegio?
Hay mucho miedo, sí. Además hay mucho niño que no está yendo, lo entendemos. Hombre, y los mayores van a ser semipresenciales, o por lo menos están intentándolo. Lo pues suyo es luchar entre todos.
Sí, exactamente.
Lucha entre todos.
¡Ay,
inversión.
Refugiados en los soportales. En el lateral del ayuntamiento. Ya nos encontramos a las puertas del consistorio, esperando que escampen hasta la policía local se ha refugiado, porque ahora mismo está apretando. Es una situación. De lluvia fuerte, lo que cae en la capital onubense a la altura de la Plaza de las Monjas. Vemos a Carmen Arenas que, y ya vemos por aquí a cómo está Emilio Fernández, que al final es verdad que empezamos nuevamente con convocatorias, porque son muchas las necesidades que la comunidad educativa demanda.
Pues sí, nosotros hoy estamos en huelga junto con otros colectivos, precisamente para demandar más medidas de prevención en los centros escolares y fundamentalmente que se baje la ratio de alumnos por clase, que nosotros entendemos que es la medida más necesaria para garantizar unas condiciones sanitarias óptimas en los colegios para los alumnos, las familias y el profesorado, y también porque es la medida más progresista para garantizar una educación en igualdad y de calidad. Menos ratio de alumnos por profesor significa pues más seguridad, más prevención y mejor calidad de la educación.
¿Y cómo se puede gestionar la hora de reducir la ratio con el espacio que hay en cada centro educativo?
Bueno, nosotros le hemos planteado a la Junta de Andalucía la necesidad de contratar más profesorado como medida básica. De hecho, el gobierno central ha facilitado fondos a la comunidad autónoma y no sabemos en qué se van a destinar. Y esa es la clave fundamental, menos alumnos, más profesores, menos ratio, y desde luego, hombre, hay que hacer obras de mejora en algunos centros, hay que garantizar unas condiciones mínimas de seguridad para alumnado y para profesorado, pero es posible. El problema es que la administración andaluza en este caso se ha dormido los laureles y nos hemos encontrado con un recrudecimiento de la pandemia. Los datos son muy negativos y bueno, pues la Junta de Andalucía no ha cambiado el paso.
Siempre hablamos de que hay una falta de respuesta por parte de las administraciones, y el curso escolar al final no se ha modificado el día de comienzo. Eso ha perjudicado también a muchas familias.
Sí, efectivamente. El problema es que se pensó un inicio de curso con unos datos de pandemia cuando terminó el estado de alarma, y no se han dado cuenta de que los datos del estado de la pandemia es que han ido a peor, también en la provincia de Huelva, en el conjunto de Andalucía también, y el gobierno andaluz pues prácticamente no ha cambiado el paso, no ha cambiado el criterio. Claro, lógicamente los datos actuales son muy negativos y eso ha requerido un cambio en los planes de la Junta de Andalucía que no se han producido. Y de ahí las movilizaciones tan necesarias, en este caso, que impulsadas por Comisión Obrera, que hemos llamado al conjunto de la comunidad educativa a movilizarse para hacer que la Junta de Andalucía tome nota, amplíe el número de profesores, que hay muchísimos profesores en paro y son necesarios contratarlos, y sobre todo garantizar la sanidad, la cuestión sanitaria, la prevención, tanto para los alumnos como para los padres, como para el propio profesorado y personal no profesional, que también está en los colegios, limpiadora, conserje, administrativo, personal no docente, en definitiva.
Al final de estas convocatorias habrá buena voluntad para solucionar la situación en la medida de lo posible, desde sus manos responsables.
Hasta ahora no ha habido una buena voluntad por parte de la Junta de Andalucía. De hecho, nosotros le hemos estado demandando constantemente información. La Junta de Andalucía ha repartido la información con cuentagotas, y de ahí que nosotros no hayamos sentido, como ha dicho nuestro secretario general a nivel de Andalucía, no hayamos sentido engañados por parte de la Junta de Andalucía. Pues no ha dado la información con cuentagotas, algunas cosas no hemos enterado por los medios de comunicación, y evidentemente eso no genera un clima de confianza para que las familias lleven a los niños a los colegios con comodidad. Sabemos que es una situación difícil, sabemos que es una situación que requiere esfuerzos de todas las partes, de la familia, del profesorado, del alumno y de la Junta de Andalucía. Y sabemos que hay que tomar medidas para adaptarnos a las circunstancias. Eso todos somos conscientes de esa realidad. Pero el punto de discrepancia con la Junta de Andalucía fundamentalmente es que notamos o demandamos una mayor concreción de las medidas preventivas, educativas y, por supuesto, más y mejores medios para facilitar que haya un curso escolar dentro de la máxima normalidad posible.
Ya para finalizar, Emilio, al final ha sido un poder de convocatoria de diversos sindicatos, echamos de menos algunos.
Bueno, sí, esto ha sido una convocatoria que a nivel sindical está Comisión Obrera y hay otros dos sindicatos más. Hay dos sindicatos que han decidido que no se sumaban a esta convocatoria, pero sí van a impulsar movilizaciones, a las que también nos vamos a sumar nosotros. También está el colectivo de Marea Verde, asociaciones de padres y madres. Y bueno, la unidad sindical no siempre se consigue, pero sí hay un punto común de todos los sindicatos y es la necesidad de movilizarnos para exigir a la Junta de Andalucía más medidas preventivas. A la Junta de Andalucía y al Gobierno Central, que también tiene que poner un poco de orden en este inicio de curso escolar. No puede desaparecer el Gobierno Central, se pueden modificar leyes estatales que son competencia del Gobierno Central, por ejemplo en el tema de las ratios, y es necesario seguir presionando desde todos los sindicatos, padres y madres, para que las distintas gobiernos, el estatal y el andaluz, tomen nota de esta situación y seamos capaces de, como digo antes, dentro de la máxima normalidad posible, tener un curso que garantice la igualdad de oportunidades para los niños y para las niñas de nuestra comunidad autónoma.
Que no paguen ellos el pato. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Emilio Fernández, el secretario general de Comisiones Obreras en Huelva. Y bueno, y ya con este aplauso se da por finalizada la convocatoria.
Sí, va a intentar leer el manifiesto, pero como debido a que está todo muy cerrado, ¿vale? Lo que se va a hacer público, ¿vale?
Aquí lo van a leer.
Ah, vale.
Pues nos pasamos.
El alumnado ha vaciado los institutos y colegios públicos de la provincia de Huelva y aquí están diciéndole al consejero de Educación, a la ministra Celaá, una bajada de ratio ya es lo único que garantiza la seguridad en las aulas. Queremos personal de enfermería, queremos mucho más personal de apoyo técnico entre nuestros niños y niñas con necesidad educativa. Queremos una bajada de ratio ya y además, tal y como ponía en la pancarta, presencialidad segura ya.
Vamos a leer el comunicado. Coge mejor la voz.
¿Me lo coges tú o lo cojo yo?
Se están preparando porque al final esto con esto será el remate.
Vamos a intentar en esta circunstancia que la
movilización
pueda leer
por la
un manifiesto
seguridad
donde se hace un recorrido
en el curso escolar.
Todos los meses que la comunidad educativa lleva saliendo a la calle, que los sindicatos que nos acompañan hoy, los colectivos, el sindicato de estudiantes, las federaciones de madre y padre, las AMPA de los distintos colegios que hoy están aquí, las familias y los profesores y profesoras de la pública están reivindicando. Así que le damos la palabra a la compañera.
Por una educación pública.
¿Más?
Por una educación pública, segura y de calidad, la movilización es el único camino. La crisis económica destapada por la pandemia de COVID-19 ha puesto sobre la mesa más que nunca la existencia de un sistema educativo saturado y descompensado, al igual que ha sucedido con la sanidad. No es la COVID-19 la que está provocando el colapso de estos servicios públicos, son los años de políticas, de recortes y desmantelamiento de los pilares del Estado de Bienestar, los servicios públicos y las políticas sociales. En educación, el cierre unilateral de unidades públicas, la falta de contratación de docentes, la alta tasa de interinidad y temporalidad de los contratos, la reducción del presupuesto y los trasvases permanentes de fondos públicos a centros y empresas privadas ha tenido como consecuencia la normalización de ratios de 28 alumnos en primaria, 33 en ESO y hasta 38 en bachillerato. Es decir, podemos hablar de ratios ilegales de muchos centros educativos públicos. Esta saturación de la educación pública es fruto del deterioro causado por el proceso privatizador de servicios incomprensibles de atención al alumnado, de administración y mantenimiento, además de no poder contar con los docentes de apoyo suficientes para atender al alumnado con necesidades especiales, la carencia de recursos para educar y formar adecuadamente al alumnado en su conjunto y, en definitiva, de recursos suficientes para garantizar una educación de calidad y en igualdad para todos y todas, un derecho básico e imprescindible de cualquier sociedad democrática. Es por ello que desde las organizaciones y colectivos que echamos aquí, reivindicamos una educación presencial con todas las garantías de seguridad exigibles. No queremos ser heroínas ni héroes, solo queremos desarrollar nuestro trabajo con las máximas garantías de seguridad. La teleformación, que se inició como una necesidad temporal para compensar la crisis del COVID, ha desmontado, y así se ha hecho patente para familias, alumnado y docentes durante el confinamiento. No ser una alternativa de calidad para educar. A la brecha digital existente hay que sumar las desigualdades socioeconómicas, culturales y de necesidades específicas de aprendizaje que solo pueden garantizar con una educación 100% pública, participativa, a todos los niveles y con todos los agentes de la comunidad educativa, presencial y de calidad. Por si fuera poco, el actual gobierno ha agudizado sin más esta crisis al consentir numerosos ERTE y ERES en servicios educativos externalizados. Todo lo anterior supone la expansión directa o indirecta del estudiantado con menos recursos y más necesidades, tanto de las etapas tempranas como de la educación superior, así como un mayor beneficio para las empresas privadas. La respuesta de las autoridades educativas, que han tenido desde marzo el tiempo suficiente para resolver esta situación, se ha limitado a presionar a los equipos directivos de los centros en un intento de que las responsabilidades recaigan sobre ellos, teniendo que asumir competencias que no les corresponden. La publicación de instrucciones totalmente ambiguas, confusas, a destiempo e inaceptables, además de el anuncio el pasado 27 de agosto de nuevos protocolos que nada resuelven la situación de inseguridad en la que nos encontramos. Tampoco podemos olvidar que, aprovechándose del estado de alarma, la Consejería de Educación no ha cubierto las bajas durante el confinamiento, minando aún más la calidad de nuestra educación en un periodo tan delicado. La solución es clara: reducción de las ratios, apertura de nuevos centros educativos, contratación masiva de docentes, de personal de administración, servicios y limpieza, mayores recursos para la atención al alumnado con necesidades educativas especiales y presencia de enfermeros y enfermeras en todos los centros escolares. En definitiva, más inversión en educación pública, como así lo hemos venido manifestando las organizaciones aquí presentes durante todo este tiempo. Sin embargo, las autoridades educativas y los medios de comunicación han contribuido a la fabricación de un falso dilema: educación presencial tal cual está o educación telemática, sacando del debate la única y verdadera solución, la inversión en educación pública, cuestión de la que no quieren hablar, no porque no haya posibilidad de invertir en la misma, sino porque no hay voluntad política para hacerlo, con argumentos del tipo: es inviable bajar las ratios, como ya expresó el consejero de Educación, el señor Imbroda. Y es que, aprovechándose la desidia y parálisis del Gobierno central, la Junta de Andalucía está aprovechando la situación para ir un paso más allá en sus planes. El cierre de numerosas líneas en la enseñanza pública, combinado con el incremento en la partida de recursos destinados a lo privado y a la concertada, con una profundización en el desmantelamiento y privatización de la educación pública. Esto es totalmente inaceptable. En estos días se están dando cifras de contagios y el consejero afirma que solo el 1% de los centros andaluces están afectados, con datos del 15 de septiembre. Para nosotros, cada vida importa. El servicio público educativo tiene que garantizar las condiciones y una jornada escolar no puede ser una lotería. Exigimos seriedad y no podemos consentir que se nos diga que el riesgo cero no existe si no se ponen los mismos medios que para cualquier otro espacio público o de trabajo. Ante esta respuesta solo cabe la movilización unitaria de la comunidad educativa, alumnados, familias, trabajadores de los centros docentes. Somos quienes mejor conocemos las verdaderas necesidades de los centros educativos. y somos los que podemos presionar para imponerle sobre todo las voluntades de los distintos gobiernos centrales y autonómicos. Por todo esto, las organizaciones aquí presentes llamamos a realizar movilizaciones unitarias y una huelga de la comunidad educativa para evitar que la crisis del coronavirus se salde con una educación pública aún más precaria y logremos una verdadera inversión para sostener el derecho de una educación 100% pública, 100% segura y 100% de calidad.
Pues con este manifiesto finalizamos la retransmisión. Hemos cubierto toda la movilización desde que partía desde Plaza Mozárabes 8. Y ya sabéis, aula segura ya. Hasta mañana.